DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 26 de marzo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Proyecto Azulgrana. Emilio Escalante busca regresar al Atlante a los primeros planos. Hoy estará en el estudio de La Fórmula es.
FoxSportsLA.com.
Exhibición albiceleste. Argentina goleó 4 por 1 a Brasil dentro de la CONMEBOL y selló su boleto al Mundial del 2026.
Esto.com.mx.
Listos los clasificados. Con victorias de Guatemala y Costa Rica en los playoffs, ambos equipos dirigidos por mexicanos estarán en la Copa Oro.
Mediotiempo.com.
Millonada. La FIFA dio a conocer que en total se repartirán $1,000,000,000 entre los 32 participantes del Mundial de Clubes.
ClaroSports.com.
Respaldo y continuidad. André Villas-Boas, presidente del Porto, confirmó la continuidad de Martín Anselmi como técnico del equipo dragón, más allá del balance final de la actual temporada. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. No es obra de un solo jugador.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. 5:02 p.m, miércoles 26 de marzo. Agradeciendo y saludando a la gente que nos sigue a lo largo ancho de la República Mexicana en Grupo Fórmula, Radio Fórmula, Telefórmula, y la gente que nos sigue allá en la Unión Americana, donde usted esté, muchísimas gracias por acompañarnos. Señor Bura, que está de regreso, Enrique de Monterrey, yo pensé que ibas a venir con una bolsa de glorias para todos. Se te olvidaron en el aeropuerto.
El contenedor llegará pronto. Pero bueno, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. La verdad es que no vi nada, ni la machaca, ni la carne, ni las glorias. No,
nada.
Nada.
Todo el tiempo en el
base. Pero bueno, la verdad, una gran experiencia. Un saludo para toda la gente de Monterrey que nos trató muy bien. Dos victorias de los Merojas de Boston sobre los Sultanes de Monterrey, que además vienen en momentos distintos, porque Boston inicia la campaña regular mañana y los Sultanes están apenas iniciando la pretemporada, pero fue una gran experiencia.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en las eliminatorias de CONMEBOL. Vaya baile le puso Argentina a Brasil ayer, 4-1. Ni las manos metió Brasil, y platicaremos resultados, pero dentro de lo más destacado es que Bolivia ya no es el que está en repechaje, ahora es Venezuela. Raúl, mucho que platicar.
Aquí en el estudio un invitado de lujo. Adelante.
2020 fue el inicio de la era del empresario Emilio Escalante al frente del Atlante, en donde ha sentado la base del éxito que está teniendo en la Liga de Expansión MX, ganando 3 títulos en 2021, 2022 y 2024. En 2022 terminó levantando el título de campeón de campeones. En los últimos 6 torneos se ha mantenido en el top 3, incluyendo el Clausura 2025, en donde se mantiene en la segunda posición con 23 puntos de momento. El éxito deportivo buscan trasladarlo a la primera división, devolviéndole una alegría a su afición, que pone su fe en el proyecto de los Potros de Hierro, encabezado por el mismo Escalante.
En el estudio con nosotros, Emilio Escalante, presidente y dueño del equipo Atlante. Emilio, gracias por acompañarnos.
Oh, gracias a ustedes, Raúl. Hola, Enrique. Hola, Raúl, ¿cómo están? Buenas tardes y al contrario, ¿no? Muy agradecido por venir.
No, hombre, qué bueno que estás con nosotros. Oye, ya veíamos los números del Atlante desde que tomaste el Atlante y la gente se pregunta constantemente, ¿cuándo veremos nuevamente al Atlante en primera división?
Bueno, así como ustedes se los preguntan y la gente también, nosotros igual, ¿no? Pero pues queremos, ya hemos tocado la puerta, hemos levantado la mano en todos los sentidos. Ustedes lo ven que deportivamente hoy el Atlante es el mejor equipo en 5 años en la Liga de Expansión, la cual se formó viendo hacia el proyecto de que se estructurara mejor esta liga, ¿no? Entonces, hoy hablando del Atlante, pues el Atlante estamos ya ahí, ¿no? Una vez más tocando la puerta y esperemos que pronto pueda hacerse. Dijo que 2026 es la fecha que debía de regresar el ascenso. Esperemos que sea así.
Emilio, qué gusto saludarte. Además, muy bonito tu saco azulgrana, ¿no? Efectivamente. Vienes también uniformado del equipo del Atlante. Esto que mencionas es muy importante porque desaparece el ascenso con esta situación de la pandemia y con el pretexto de que efectivamente vamos a reforzar la categoría de ascenso, cosa que, pues francamente, yo creo que los dueños de la primera división no tienen ningún interés en que venga este ascenso y este descenso. Pero han tenido pláticas con la gente de la primera división para que realmente se cristalice esto que, por lo menos como lo señalabas, en papel quedó para el año próximo.
No, la verdad es que hoy pláticas con directivos de o dueños de primera división no hemos tenido ningún acercamiento. Se ha platicado con el presidente de la liga, el comisionado en su momento que era Juan Carlos Rodríguez, con Miquel, y bueno, pues todo nos indica que sigue siendo, que está abierto el ascenso, pero siempre y cuando haya 4 certificados, los cuales no ha habido nunca, ¿no? Entonces, en estos 5 años hemos habido 1 o 2 certificados, ¿no? Pero en sí no tenemos hoy las reglas claras, ¿no? Ni sabemos si realmente regresa en el 26, como hay un documento por ahí que es donde quedó plasmado que regresaba en 2026, ¿no?
Emilio, bienvenido. Gracias. Un gusto. Escuchando lo que dices y viendo las realidades, es un hecho que la liga y la federación pues van pateando el bote para que el ascenso vuelva, lo cual me parece una tristeza porque se han encargado precisamente de tratar de desaparecerlo. Ya vemos personas y medios y gente que está a favor y que lo dice, pero a ellos francamente no les interesa. Ojalá, lo digo de verdad, sea en el 2026, porque además de fomentar la competitividad y el deporte, pues es algo que fomenta la cultura y que es un bien para la sociedad, ¿no?
Sí, claro, lo dices bien. La verdad es que es bien para la sociedad. Hay estados que creo que merecen regresar a primera división o equipos. Yo hablo por el Atlante, pues el Atlante es de los fundadores de la liga, ¿no? Y hoy deportivamente pues lo estamos demostrando que podemos estar ahí, ¿no? Te podría dar un dato que nosotros en la liga de expansión en presupuesto somos el número 12 y sin embargo los resultados pues han sido totalmente exitosos, ¿no? Entonces eso habla de lo que muchas veces escucho, ¿no? Por ahí, que para mí son como leyendas, en el sentido de que nos dicen, no, es que ustedes no están a la altura de primera división. Claro que nunca lo que era ascenso o la Liga A o ahora expansión, nunca vas a estar en este momento a la altura de equipos de primera. En cuanto subes, cambia totalmente lo que son patrocinios, ingresos, y en todo momento siempre hubo competencia, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que ya esos pretextos no se pueden dar. Más bien hay que ver y hay que analizar a fondo quiénes realmente cumplen para estar en primera división, y si pueden estar, pues darles la oportunidad, ¿no? Que es muy importante.
En ninguna liga de ascenso del mundo están al mismo nivel que la liga de arriba, eso es una realidad. Ahora, yo te preguntaría, Emilio, dejando un poco este tema, vamos a seguir platicando un poco más adelante de esto, ¿desde cuándo eres atlantista?
desde que nací, o desde que venía en el vientre de mi madre, porque así lo concibo hoy.
O sea, atlantista de toda la vida.
Sí, de toda la vida. Mi padre me hizo atlantista, mi padre era atlantista.
Y entonces cuando viste la oportunidad de comprar el Atlante y entrar al negocio, yo recuerdo que había la posibilidad de algunos socios, dijiste, yo me independizo, voy solo. Y bueno, en la actualidad los resultados y los proyectos que tienes con el equipo, ¿no?
Sí, la verdad es que en ese momento había otros planes, pero no se pudieron dar como queríamos. Y yo me hice un lado y yo entré, yo lo vuelvo a repetir, ¿no? Y lo digo muy, muy claro, yo entré al fútbol por el Atlante, por rescatar al Atlante, ¿no? No por estar en el fútbol. Si hubiera querido estar, a lo mejor llegaba y compraba Querétaro u otro club, ¿no? Pero realmente era para rescatar al Atlante, porque pues, nuestra afición y el cariño que le tengo a este equipo es en ese sentido, ¿no? Entonces, hoy estamos para llevar al Atlante a donde queremos, ¿no? Que mucha gente quiere y que creo que le haría bien incluso a la Liga MX.
Sería maravilloso
regresar a uno de los equipos pues fundadores de la Liga, ¿no?
Sí, sería muy bueno.
Por supuesto, y entiendo esa parte, vamos, sentimental, de ser pues prácticamente un niño y de tener la aspiración de comprar el equipo. Lo hizo el señor Kraft con los Patriotas de Inglaterra, hace unos días el señor Chisholm con los Celtics de Boston. Pero lo que te pregunto es, ante esta situación que llegas con este proyecto para pues darle al Atlante un equipo que sea digno también para su afición, que han conseguido campeonatos, con la intención de subir a la primera división, pero que topan con pared con estos señores, ¿ha valido la pena?
Hasta hoy sí, la verdad es que hoy el Atlante vuelve a estar en el aparador y creo que aparte le hemos regresado lo que siempre ha sido este equipo, ¿no? De toda la vida, es de garra, de lucha, sin tener grandes recursos, más que pues, por ahí algún tiempo con el Seguro Social, pero nunca el equipo ha sido de grandes recursos, pero sí de grandes hombres, ¿no? Y de grandes jugadores y grandes ídolos, ¿no? Que es lo que levantaban claro. Este equipo. Entonces hoy vale la pena estar aquí.
No se vaya, regresamos, seguimos platicando después de una pausa con Emilio Escalante, presidente y dueño del equipo Atlante. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
He visto algunos videos y algunas fotografías. Una de ellas la subió, por cierto, le mandamos un saludo a Esteban Arce. Subió un video de lo que está haciendo Atlante en sus campos de entrenamiento en este camino a la Jusco, unas instalaciones que al menos ahí se veían muy bonitas.
Sí, Raúl, la verdad es que estamos haciendo el centro de alto rendimiento del Club Atlante, ¿no? Por primera vez, y en 4 hectáreas. Esto ya lo habíamos comenzado hace un tiempo, nada más por situaciones, pues bueno, ya sabes que luego de jurídicas y de permisos, lo detuvieron un tiempo, lo echamos a andar y hoy ya es una realidad el Club de Fútbol Atlante, ¿no? Lo cual creemos que va a ser un ingreso de cerca de 130 millones de pesos.
Ah, caray.
Entonces, hoy ya la primera etapa creemos tenerla por ahí en 2 meses, donde ya va a estar entrenando el primer equipo. Y bueno, ya estarán invitados, ¿no?
Para, hombre, por supuesto.
Para que lo vean.
Llevo la barbacoa yo.
Claro, sí.
Ay, le da mucha estructura al equipo, ¿no? Que la verdad que el equipo siempre fue un equipo nómada, ¿no? Que iba de un lado para otro, decías el Seguro Social, el Seminario Menor, después pues, en el Azulgrana, y andaba de una Cancún, por supuesto, ¿no? Y el tener tus propias instalaciones como jugador es de realmente cómodo y satisfactorio, ¿no? Oye, yo te preguntaría, Emilio, el hecho de llegar a Primera División significa muchas cosas también, ¿no? El hecho de tener fuerzas básicas, tener equipo femenil y tener una estructura mucho más completa. ¿Está listo el Atlante?
Sí, la verdad es que sí. En este tiempo, en 5 años, hemos logrado desarrollar cerca de 50 academias, más ahorita en Morelos, y quiero agradecerle por ahí públicamente a la gobernadora por la voluntad que ha tenido y a todos los municipales. Hemos hecho ya 26 academias de fútbol en Morelos en 3 meses, ¿no? Ya tenemos cerca de 6,000 niños por la voluntad que tuvieron todos las gentes que estamos apoyándonos entre todos para lograr eso. Tenemos 2 terceras, tenemos 3 femeniles y tenemos jugadores hasta 20 años. Entonces, en ese sentido, el equipo estaría listo, ¿no? Ahora con las instalaciones tendremos campos. La infraestructura ahí está, ¿no? Entonces, hoy, como dices, seguimos de nómadas porque tuvimos que irnos a Zacatepec.
Pero la gente está yendo.
Sí, la gente está yendo, fíjate que está respondiendo mucho. Gente de Morelos, gente de Zacatepec, de Guerrero, de Taxco, que no tenían fútbol, entonces están yendo, ¿no? Que eso es muy importante.
Sí, y esa era básicamente mi pregunta, ¿por qué fue que salió el Atlante, independientemente de esta cuestión de que son nómadas? ¿Por qué salieron de la Ciudad de México y tuvieron que ir a Zacatepec?
Porque nos cerraron las puertas los dueños del Estadio Azul, la administración, y los dueños del Estadio Azulgrana o Ciudad de los Deportes. Nos cerraron las puertas en plenas finales. Nosotros estábamos por jugar el último partido, que era importante si quedábamos en primer lugar o en cuarto. Y ese día no pudimos tener partido porque ahí hubo una situación que creo que ya la conocen con las autoridades, clausuran, y a los que perjudican es el Atlante. Gracias a Dios nos apoya por ahí Jesús Martínez, que nos da todo el apoyo, y quiero agradecerlo nuevamente. Y podemos jugar en Pachuca, pero primero nos apoya la universidad, que ese partido tuvimos que jugarlo en cantera el lunes a las 10 de la mañana. O sea, cambio totalmente radical, que es increíble, ¿no? Con boletaje vendido, hasta la fecha creo que no han regresado ni el boletaje, entonces ya, bueno, ni la botarga, se quedaron con ella, ¿no? Entonces, desgraciadamente, así se dio. Nos dijeron que no podíamos jugar domingo en nuestras fechas, porque estaban los toros, que bueno, pues hoy los toros ya parece que se van, entonces, pues no, tuvimos que, nos sacaron del estadio prácticamente, ¿no? Entonces, y si lo digo, nosotros ya iniciamos una demanda contra ellos, ¿no? Por daños y perjuicios.
Ahora que decías lo de los campos de entrenamiento en el Ajusco, en la carretera del Ajusco, me puse a pensar, desde que yo jugaba hasta esta fecha, va a ser la primera vez que Atlante tiene campos propios para entrenar, ¿eh? Fíjate, han pasado cuántos años. Y bueno, decías, el Seguro. En el Seguro tuvieron campos propios porque era, pues, las unidades del Seguro, ¿no? Sí, éramos, exacto. En esa época fuimos millonetas. No supimos invertir el dinero, pero sí. Se supo manejar. Pero quitamos eso y nunca ha habido un campo de entrenamiento. O sea, sí. ni siquiera un proyecto como el que estás tú realizando, o sea, un proyecto en donde se hable de jóvenes, de infraestructura, de fútbol femenil, de todo esto, nunca lo ha tenido el Atlante, ¿no? Nunca.
Sí, no, hoy es una realidad, Raúl, como bien lo dices. Y bueno, aparte de todo, también queremos, nosotros trabajamos mucho en los semilleros ya, ¿no? Hoy estamos trabajando en jóvenes, en yendo a barrios, a lugares donde antes se buscaba pues jugadores, ¿no? Entonces, en el Ajusco, no sé si sepan, pero es de los lugares donde más canchas, sí, y ligas hay de fútbol de llano, ¿no? Entonces, pues también por ahí hay que asomarnos, ¿no? Y hoy, como bien lo dices, va a ser un centro de alto rendimiento que yo creo que ya tenemos que dignificar al Atlante, ¿no? Un poco darle de todo lo que ha dado, ¿no? Porque es una historia muy, muy importante.
Es una historia de sufrimiento, ¿eh?
Sí, totalmente, siempre.
Sí, si comparas alegrías contra sufrimientos, sí hay más sufrimiento.
Sí, cómo no.
O sea, ya ha habido equipazos de verdad, sí. Pero sí descensos y por ahí muchas cosas tristes, sin duda.
Y hay algunos que siguen siendo fieles, ¿no? Saludos a Murrieta, a Toño de Valdés, a Pepe Segarra,
Esteban
Arce. O sea, siguen fieles a la bandera, ¿eh?
Sí. No, bueno, muchos, sí. ¿No?
Sonny Alarcón, Arturo Rivera, eran también
hombre, claro, Sonny, Arturo Rivera, que en paz descanse, Gerardo Valtierra
también.
Gibran aquí de producción.
Y a esto súmale una cantidad de gente que sigue siendo fiel, ¿eh? Claro. Está la peña que se reúne una vez al mes para desayunar, la peña general Manuel Núñez, uh-huh. Que yo en ocasiones no he podido ir por la chamba, está la Tito Tepito, hay gente, muchísima gente que sigue siendo atlantista, yo conozco buena cantidad de gente, no voy a decir que una locura, pero sí, que sigue siendo atlantista, que está esperando con ansias esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que también en la milicia hay mucho atlantismo, ¿eh? Por el general Núñez.
Claro.
Yo hace poco tuve ahí, como seguido nos reunimos con el general Rafael Macedo de la Concha, sí. Y me ha ido presentando varios atlantistas ahí de rango, incluso. Entonces, hay mucho atlantismo en ese sentido, como dices. Por ejemplo, a nosotros nos llama mucho la atención cuando vamos a La Paz. En La Paz tenemos muchísimo, va mucha afición del Atlante apoyándonos, pero muchísima. Entonces, casi un 30-40% del estadio es atlantista. Entonces, ¿y a dónde vamos? A dónde vamos, no vemos los atlantistas por todos lados. Y eso es lo importante, ¿no? Hoy lo que queremos es seguir arraigando al equipo. Y que aparte es una historia muy especial, ¿no? El Atlante. Tú lo sabes, dentro de poco incluso vamos a sacar la película documentada del Atlante, que esperemos que nos acompañen. Creemos que en mayo haremos la presentación, y donde se cuenta todas las raíces de este equipo, que mucha gente no la conoce, ¿no? Y que de verdad es una historia muy especial. Yo la verdad es que reconozco a todos los clubes, los respeto, pero el Atlante tiene una historia que no la tiene cualquier otro club, ¿no?
Sí, que de esa historia sufrida, en donde inclusive hasta algunos de los trofeos ganados al principio de la historia se perdieron, no sé, nadie sabe dónde están, ¿no?
Sí, no, de hecho no recuperé ninguno, entonces quién sabe, como digo siempre, pues si por ahí andan, regrésenlos, no sean así, ¿no?
Pero sí, es un sentimiento muy especial el Atlante, como jugador y como afición, ¿no? Que la afición vemos cómo se retrataba en el estadio cada vez que llegaban a la liguilla, bueno, durante la temporada, pero era impresionante en la liguilla y en las finales, prácticamente lleno el estadio, ¿no?
Sí, la verdad es que, fíjate que hubo por ahí una anécdota cuando ganamos el campeonato, que perdemos el primer torneo con Tampico, que llegamos a la final, perdemos el campeonato y luego al año volvemos a jugarlo con ellos, que lo ganamos nosotros. Y que es cuando ya puede ir la gente que pues casi llena el estadio, nada más que ahí todavía había el porcentaje de que no se podía llenar el estadio porque estábamos saliendo de pandemia. Y pero prácticamente hubo una entrada de 30,000 personas, ¿no? Y en ese momento nos fijamos mucho que muchos atlantistas iban con sus cenizas de sus papás al partido, que habían muerto en pandemia o un poco antes.
¡Qué historia! Y
dijimos, pues pásenlos, ¿no? Y o sea, fue algo muy emotivo.
¡Hombre, qué historia! Emilio, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Un placer que hayas venido, y esperemos que la Liga, la Federación Mexicana de Fútbol, cumpla su promesa y para el 2026 veamos al Atlante en primera.
Ojalá, primero Dios. Vamos a seguir peleando y luchando por eso.
Muchísimas gracias, Emilio. Una pausa, no se vaya, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana, Diablos Rojos del México se prepara para el inicio de la campaña el próximo 18 de abril y confirmaron la permanencia del dominicano Robinson Cano. Asimismo, el presidente adjunto del conjunto escarlata, Jorge del Valle, aclaró la posibilidad de que el equipo capitalino se refuerce con Julio Urías una vez que termine oficialmente su sanción en las Grandes Ligas.
Yo primero deseo que arregle su situación personal, su vida y todo lo que tiene que arreglar. Y en definitiva, Julio no va a estar con los Diablos Rojos del México una vez que inicie la temporada. Si en el futuro alguna situación busca para que pueda esto suceder, primero hay que ver los lineamientos de la Liga Mexicana, ser respetuosos de eso y ver qué sucede. Pero Diablos Rojos del México no está pensando en que Julio vaya a llegar este año, ni sé si en el futuro. Estamos pensando en que los que estén en su mejor nivel deportivo y en ser muy respetuosos de los tiempos.
En el tenis del Abierto de Miami, la filipina Alexandra Eala sigue dando batacazos en el torneo, ahora eliminando a la polaca y segunda sembrada del ranking mundial Iga Świątek en dos sets por parciales de 6-2 y 7-4. Y la jugadora de apenas 19 años espera a su rival para las semifinales. Y en el béisbol, los Red Sox se quedaron con la victoria en el segundo juego de exhibición en la Sultana del Norte por pizarra de 12 carreras por 8, con Brennan Bernardino alzándose como pitcher ganador. Escuchamos al manager de Sultanes, Roberto Kelly.
Bueno, nosotros todavía estamos a mitad de entrenamiento. Creo que a nuestro bateador le falta un poquito ver más lanzadores, ganar más turnos, lo mismo a nuestros lanzadores. Jugar más, yo creo que eso es lo que nos falta y creo que vamos a estar bien, pero yo creo que esta experiencia de ver la calidad de lanzadores que tiene ese equipo, la calidad de bateadores, yo creo que obviamente va a dar una huella positiva para nosotros y sabemos en qué tenemos que enfocarnos para prepararnos para la temporada que se avecina.
Señor Burak.
Raúl, varias cosas que comentar. Bueno, ya escuchábamos a Roberto Kelly con los Sultanes de Monterrey. Ayer fue mejor partido que el primero, que ganaron los Mediarrojas 10 carreras contra 1. El día de ayer, Boston nuevamente atacó pronto. El picheo de Manny Bañuelos, que fue el abridor por el equipo de los Sultanes, este lanzador que tiene experiencia de varios años en el béisbol de las mayores. El equipo de Boston toma la ventaja 5-0. Responden Sultanes, se acercan 5-4, pero después vendría un cuadrangular y el partido se abrió definitivamente. A destacar también lo que hace Marcelo Mayer, este jugador de ascendencia mexicana, que es uno de los mejores prospectos de los Mediarrojas de Boston, que en el primer partido había producido 5 carreras, ayer produce 3. Es un jugador que puede participar en varias posiciones en el cuadro. Ayer estuvo en la tercera base porque Alex Bregman, que acaba de llegar a Boston este año, estuvo como designado. Una muy muy buena asistencia el de ayer, más de 22 mil personas, se llenó el Palacio Sultán, fueron más de 21 mil personas en el juego número 1. El béisbol de las mayores, que seguramente estará de regreso el año próximo para campaña regular, vamos a ver si lo hace en la Ciudad de México, si repite en Monterrey, pero fue un gran, gran espectáculo de cierre de pretemporada para el equipo de los Mediarrojas de Boston, que por cierto mañana inician campaña. Ellos van a estar enfrentando a los Rangers en Arlington, y para los Sultanes de Monterrey prepararse pues para el arranque de la temporada, que será dentro de unas 3 semanas. Los Sultanes, no hay que olvidarlo, son los subcampeones de Liga Mexicana, fueron barridos por los Diablos Rojos del México en la Serie del Rey, pero pues ya se habla mucho de béisbol y mañana es el día inaugural, en donde un partido que quizás no llama tanto la atención es el de Miami contra Pittsburgh, pero va a lanzar Sandy Alcántara por los Marlins y va a lanzar Paul Skenes por los Piratas de Pittsburgh, así que es un gran, gran duelo el día de mañana. Ya estamos platicando de esta campaña.
Mañana prácticamente todos los equipos echan a su mejor pitcher, ¿no?
Exactamente. Que por los dos va a estar abriendo Blake Snell.
Que es el mejor, ¿no?
Pues, bueno, digo que es el que tiene experiencia, ganador de Cy Young, pero bueno, también tienes a Yamamoto, que ya abrió, y tienes a Sasaki, que ya también abrieron allá en Japón.
Glass, ¿no?
Glasnow, desde luego, que ahora ya va a estar sano. El año pasado, lamentablemente, no estuvo para el cierre de la campaña. Y tienes a May. Y luego el caso de Otani, que estará, todo a suponer, para mayo. Está bien armado el equipo de los Dodgers.
Un equipazo.
Un equipazazo. Gran, gran equipo el de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, por cierto que los Medias Blancas de Chicago, que el año pasado establecieron marca de más derrotas en una campaña, fueron 121 derrotas de los Medias Blancas de Chicago. La gente de los sportsbooks y todo esto ya pone el over-under de victorias en 53.5. Es el total más bajo en Grandes Ligas en los últimos 35 años. Aún así son 12.5 victorias más de las que tuvieron el año pasado. Entonces vamos a ver en dónde queda el equipo de los Medias Blancas de Chicago, pero fue un año desastroso el 2024 para una escuadra que tiene una gran tradición y que también ha sido campeón del béisbol de las mayores. En la NFL, ayer por la tarde se hace oficial que Russell Wilson se convierte en mariscal de campo de los Gigantes de Nueva York. Wilson, que tenía la posibilidad de repetir con los Acereros, de ir con los Browns de Cleveland, a quienes visitó la semana pasada, o de ir con los Gigantes de Nueva York. El caso es que los Gigantes, que también unos días antes habían firmado a James Winston, pues ahora Wilson va a ser el titular a sus 36 años de edad. Eso sí, tercer equipo en los últimos 3 años, después de haber estado con Denver, con los Acereros y ahora con los Gigantes. Tommy DeVito es el tercer mariscal de campo de esta escuadra. Es una movida interesante porque a Wilson le van a pagar 12 millones de dólares, 12.5, más la posibilidad de ganar dinero extra por incentivos. El caso de James Winston, que va a ganar unos 2 millones de dólares, es decir, en ellos dos van a tener unos 15 millones de dólares invertidos. Me parece que es una gran movida. Y además Gigantes tiene la tercera selección en el draft, por lo cual todavía podrían ir por un mariscal de campo. Así que está muy interesante lo de los Gigantes de Nueva York. Y vamos a ver si Russell Wilson, que inició 11 partidos el año anterior con los Acereros, que lo hizo bastante bien. Lamentablemente el cierre fue bastante malito de campaña regular, y la postemporada también salieron rápido, pero tuvo luz con los Acereros, mucho mejor a lo que hizo con los Broncos de Denver. Y los Patriotas de Inglaterra siguen contratando, y contratando bien. De hecho, en Inglaterra tenía un espacio muy amplio dentro del tope salarial y lo están aprovechando. Y se hicieron de los servicios de Stephon Diggs, gran receptor abierto, muy bueno. Le dieron por 3 años 66 millones de dólares. Quiero decir, 69 millones de dólares por 3 años. Eso sí, es un poco dificilón. Si no le pasan el balón, pues entonces empieza con sus cosas, tal como sucedió con Minnesota, con los Bills de Buffalo. El año anterior estuvo con los Tejanos de Houston, lamentablemente se lesiona la rodilla, un problema en el ligamento cruzado anterior. Sin embargo, sus números eran buenos. Se lastima en la semana 8 y en ese instante era séptimo en recepciones de la NFL con 47 y segundo en yardas del equipo con 496. Así que fue una buena campaña, lamentablemente, que se reduce por la lesión en la rodilla de Diggs. Y ahora va a recibir pases de Drake May, este mariscal de campo ya de segundo año, que lo hizo bastante, bastante bien. Y van a tener a Mike Vrabel como entrenador en jefe. Así que es una campaña interesante y buena, quizás, del equipo de los Patriotas. No ser contendientes, pero sí aspirar a quedar en 500.
Sí, cuando menos aspirar a que quedes positivo, ¿no?
Así es, así es.
Es muy buen receptor ese fondo.
Es muy bueno. Muy bueno. Es dificilón, pero es, uh-huh, pero es bueno. Otra cosa interesante, a partir del fin de semana se van a reunir los dueños de la NFL. Viene una serie de propuestas que siempre da como recomendación o los equipos o el comité de competencia. Una de las cuestiones que está buscando el comité de competencia es que haya un poco más de devoluciones en las patadas de salida. Recuerden ustedes que el año anterior, uh-huh, hicieron esta modificación en el reglamento. La patada ya es distinta, pero se incrementó el número de devoluciones. Del 2023 al 2024 subió de 21.8% a 32.8%. Y por otro lado, las conmociones en las patadas de salida bajaron un 43%. ¿Qué es lo que está buscando el comité de competencia? Que se mantenga la misma forma en la patada de salida, pero que el touchback, es decir, si el balón se va al fondo de las diagonales, que el balón no lo coloquen en la 30, que lo coloquen en la yarda 35. Y entonces ya le das una mejor posición al equipo rival, con lo cual buscan incentivar el hecho de que haya menos patadas que se vayan al fondo de las diagonales y que hayan más devoluciones.
Sí, porque era como un mero trámite la patada ya, ¿no?
Exactamente. Entonces vamos a ver si es que esto funciona y hay un poco más de espectáculo y además cuidando la integridad de los jugadores, presentándose menos conmociones. Y lo que pues ya prácticamente es un hecho es lo que mencionábamos el día de ayer, que venga un relevo, así que llamaron al bullpen en la escudería Red Bull y que en sustitución de Liam Lawson llegue Yuki Tsunoda para la siguiente carrera de este fin de semana, el que sigue, el Gran Premio de Japón, después de que el neozelandés no le ha ido nada bien en las dos primeras carreras de la temporada, ni en Australia ni en China. También es cierto que con muy poco fogueo para llegar a ese sitio. Y entonces vendría Tsunoda. Ahora, todo es suponer que Liam Lawson, que nadie había hablado con él y que se enteró por las redes sociales.
Increíble, ¿no?
Con mucha elegancia la escudería Red Bull, mientras que Checo Pérez continúa haciendo sus mejores carreras en la banca. A Lawson lo estarían enviando al equipo Racing Bulls. Y entonces llegaría Tsunoda a ver cómo le va como relevo de piloto neozelandés, mientras que el caso de Checo Pérez, todo se supone que estaría con Cadillac la próxima temporada.
Oye, jugando su mejor partido Checo desde su casa.
Pero por mucho. Sí. Por mucho, supuesto. Me dijeron que andaba en Disneylandia con sus hijos.
Así es.
Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, ayer hubo eliminatorias en Conmebol. Antes de ir con Conmebol, ayer platicábamos aquí que iban Miguel Herrera y cómo se llama Luis Fernando Tena a buscar su calificación para la Copa de Oro que se juega en los Estados Unidos en verano. Los dos lo consiguieron, Herrera muy fácil, pero muy fácil, y bueno, Luis Fernando Tena con Guatemala le costó trabajo, pero finalmente los dos van a estar en la Copa de Oro, lo que significa que va a haber, pues si no se da algo raro, tres técnicos mexicanos en la Copa de Oro.
Pues sí, si sumamos a Javier Aguirre, mejor plantel evidentemente el que tiene Herrera con la escuadra de Costa Rica, aunque no es la Costa Rica de hace 5 o 6 años. Y Luis Fernando Tena, que lleva un rato trabajando en Guatemala, y pues ahora que califican tantos equipos para el Mundial, pues seguramente estará Costa Rica, y no sé qué tan lejana esté la posibilidad para Guatemala, ¿no? Pero Costa Rica debe estar en
el
Mundial.
Ese es el gran objetivo de Guatemala y de Luis Fernando Tena, ¿no?
Importantísimo para Guatemala y para el flaco Tena estar ahí, les va a servir muchísimo como fogueo de cara a las eliminatorias para el Mundial. Le costó mucho trabajo a Guatemala ayer, se le encerró Guyana, que había ganado el partido de ida, y ayer 2-0 termina ganando Guatemala, global de 4-3, y Costa Rica, bueno, ganó fácil, global de 13-1 contra Belice.
Oye, lo de Argentina contra Brasil, a mí me gustó mucho cómo jugó Argentina ayer. El primer tiempo ya, desde que empezó el partido, 15-20 minutos, decías, Brasil no tiene cómo y por dónde salir adelante. Me gustó mucho el equipo de Argentina, pero lo que yo no entiendo es que una selección de Brasil que tenga buenas individualidades tenga este técnico. El técnico ayer lo tomaba la televisión y parecía espantapájaros, paradito así sin moverse, narizón, y bueno, sin hacer ningún movimiento, o sea, táctico para mejorar el asunto. Les pusieron un baile terrible.
Terrible. A mí me llama mucho la atención el hecho de que hay mucha gente que dice que los jugadores de Brasil y la selección de Brasil no sirven, ¿no? O sea, nada más si ves a Vinicius jugar en el Real Madrid, o a Rafinha en el Barcelona, o a Rodrigo en el Real Madrid, o a Mateus Cunha en el Wolverhampton, bueno, ahí son jugadores increíbles, ¿no? Aquí el tema es que el entrenador es muy malo, muy, muy malo, y yo no sé cuánto tiempo se va a tardar Brasil en tomar la decisión de quitarlo, porque con este entrenador, Brasil en el Mundial no tiene ninguna posibilidad.
No les extrañe que empiece a sonar el nombre de Jardine para dirigir a la selección de Brasil. Ya lo hizo con la selección olímpica, ganó la medalla de oro. Él no quiso ir a Botafogo, él está esperando tarde o temprano la selección de Brasil. No sé si por ahí pudiera ser su gran oportunidad, porque este técnico no proyecta nada.
Oye, Jardine, vamos, lo tiene en el radar. Y además es un gran entrenador. Y bueno, Argentina entonces ya califica la Copa del Mundo. Se une a Nueva Zelanda, Irán y Japón, que ya también están clasificadas, además de México, Canadá y Costa y Estados Unidos. O sea, todavía faltan 41 países por calificar.
Ya nada más 41.
Nada más 41.
Oye, hemos hablado aquí de lo bien que está jugando Juliano Simeone en el Atlético de Madrid. Ayer entra de cambio con la selección argentina y hace el cuarto gol. Un golazo, qué bien, qué buen jugador es Juliano Simeone. Pero también ves, Raúl, el equipo de Argentina, desde el portero hasta el centro delantero, juegue Julián Álvarez o juegue Lautaro, es un verdadero equipazo Argentina.
Un equipazo, y aparte equipazo. Viene trabajando mucho tiempo juntos, juegan muy bien. ¿Sabes qué partido estuvo muy bueno? El de Colombia contra Paraguay. Ganaba Colombia 2-0, la gente feliz, y les empataron a 2 el equipo paraguayo. El que comete un error increíble, rarísimo, es Camilo Vargas, y les cuesta el partido, y sacaron a James cuando estaba todo controlado, y se les cayó el equipo también, y la gente en Barranquilla salió abuchando al equipo y abuchando al técnico, pidiendo cambio de técnico, cuando todo mundo pensaba que Colombia iba a ganar fácilmente. Pues se le dio la vuelta. Paraguay también va al Mundial, ¿eh?
Sí, Paraguay está jugando bien. Y decías que estuvo muy bueno ese partido, completamente de acuerdo. Y el que estuvo muy malo fue el Chile-Ecuador. Yo vi el segundo tiempo, muy poquito fútbol de la selección chilena con Ricardo Gareca. Se le va alejando, ¿no?, la opción de meterse a la repesca. Matemáticamente está, decíamos, pero aquí para estar necesitas ganar puntos. Y si no ganas puntos es imposible.
Lo peor que he visto de los chilenos en muchos años.
Sí, es una pena, ¿no? O sea, estamos hablando de un equipo que recientemente ganó la Copa América, pero es una mala gestión la que han tenido, inclusive en la federación, con la elección de los técnicos. Entonces, en este momento quedan solamente 4 partidos en Sudamérica. Argentina tiene 31 puntos, Ecuador 23, con 21 están Uruguay, Brasil y Paraguay, y Colombia 20 puntos. Son los que calificarían directamente. El boleto de la repesca en este momento es para Venezuela, que tiene 15, y luego viene Bolivia con 14 y Perú y Chile con 10.
Fíjate,
si califica Venezuela es un super logro, ¿eh?
Faltan 4 partidos. A Chile le falta recibir a Argentina, después ir a La Paz, bueno, no a La Paz, al Alto, ¿no?
Se llama el Alto, sí.
El Alto, que juegan a 4.200 metros, visitar a Brasil y recibir a Uruguay. Lo de Chile es...
No quitaron a Gareca hace tiempo porque era mucho dinero para liquidarlo. Y esas son las críticas ahora para la federación, porque le está costando la Copa del Mundo. Nunca hubo química entre Gareca y los jugadores. Había un pleito entre él y Vidal, que terminó él llamando a la selección a Vidal finalmente. Pero bueno, ayer con un estadio lleno, el Estadio Nacional chileno, apoyando con todos los chilenos su equipo, pero un desastre.
Sí, era su rayito de luz el partido. Ayer, si lo ganaban, tenían muchas posibilidades. Rapidísimo, en el fútbol europeo, en la Champions League femenina, El Olympique de Lyon le ganó hoy 4-1 al Bayern Múnich, global 6-1. El Lyon es un equipo muy fuerte femenil, ya se metió a semifinales. El Real Madrid había ganado la ida 2-0 al Arsenal, hoy el Arsenal le ganó 3-0 al Real Madrid, eliminado el Real Madrid, el Arsenal, otro equipo que es fuerte en la categoría femenil, está en semifinales. Mañana Manchester City contra Chelsea, 2-0 ganó el City la ida, y Wolfsburgo contra Barcelona, 4-1 ganó el Barcelona la ida.
Paunovic, hasta hace no mucho tiempo director técnico del equipo de Tigres, también director técnico de las Chivas, es ya el nuevo director técnico del Real Oviedo en España, buscando con esto el Oviedo ascender a primera división. Había tenido muy buen arranque, tuvo una muy mala racha, y bueno, deciden ponerle fin al técnico que estaba y se llevan a Paunovic, que ya conoce el fútbol español, ¿eh?
Sí, sí.
A ver cómo le va a Pauno allá.
Pues sí, una historia interesante aquí en México, cuando llega como un auténtico desconocido, después de haber trabajado en Estados Unidos.
Sí.
Y pues deja las Chivas, se va con Tigres, y luego todo eso, bueno, que lo grillaron en Tigres. Ojalá le vaya bien con el Oviedo.
Oh, y con Chivas llegó a la final.
Sí, claro. Sí, sí. Bueno, y la tenía en la bolsa, pero sí, se le escapó de forma
no fueron
dramática.
Campeones de milagro, ¿no?
Sí, y en Tigres le hice una entrevista, ¿cómo se llama? Rubén Rodríguez Aguiñac, que dice, no, nosotros no nos metimos. No, bueno, no soltó la carcajada Rubén Rodríguez de milagro.
Oye, una nota rápida del tenis. Hoy Alexandra Eala, grábense este nombre, Alexandra Eala eliminó a Iga Swiatek en los cuartos de final del torneo de Miami. ¿Por qué es relevante Alexandra Eala? Es una tenista filipina que juega muy bien al tenis, que está formada desde los 13 años en la Rafa Academy, en la Academia de Rafa Nadal, allá en Mallorca. Llegó a los 13 años y lleva 6 años entrenando en la Academia de Rafa Nadal. En el Abierto de Miami ya eliminó a Yelena Ostapenko, a Madison Keys, a Paula Badosa, que se tuvo que retirar, y hoy eliminó a Iga Swiatek, 19 años.
¿Cómo se llama?
Alexandra Eala.
Mira, pues es un buen dato, hay que ver hasta dónde llega. Va a llegar lejos, no sé si en este torneo, pero en su carrera está haciendo cosas interesantes. Del deporte de Filipinas, pues uno conoce poco, ¿no?
Pues sí, sí, ¿no? sí, ha habido boxeadores, Pacquiao, Manny Pacquiao, ¿no? Clavadistas.
Sí.
Pero
Charchay Chanoy. Un boxeador pues de hace tiempo.
Pero lo que es increíble es que, caray, a la edad que empiezan hoy los deportistas a formarse, ¿no?
Pero en todas las disciplinas.
En todas las disciplinas. Sí, un futbolista hoy empieza a jugar
No sé si en el americano 12, todavía
13 años,
haya, ¿no?, gente tan joven. Porque tienen que pasar el proceso de universidad muchas veces.
Sí, 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 claro. Y bueno, pero vienen jugando desde la Pop Warner y todo esto, a las preparatorias y luego a las universidades, ¿no?
Sí. Porque aquí llegas a la Academia de Rafael Nadal a los 13 años, pues vives ahí, ¿no?
Sí.
Vives y tu vida entera es el tenis, ¿no? Por supuesto, ahí te dan educación, te alimentan, psicólogos y demás, pero estás ahí con el único fin de entrenar y de ser un tenista profesional.
Y estudios tienes ahí, ¿no?
Sí, tienes todo. Sí.
Algo como lo que tiene el Barcelona.
Como la Masía.
Como la Masía, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, esto lo hace también Pachuca aquí con los niños y con los jóvenes aquí en México, y hay varios que lo hacen, pero cada vez es más joven. Cuando uno ve a los nadadores, los clavadistas, cuando aparecieron los chinos de 14, 15 años, no, nos quedamos con la boca abierta a todos.
Bueno, y qué decir sobre todo de las gimnastas, ¿no? También. Son muchas veces, vamos, ya pusieron un límite de edad, pero eran literalmente niñas. Recuerdo en los Olímpicos de Barcelona fui a hacer una serie de entrevistas, estaba el equipo de Hungría, y bueno, parecía un kinder.
con esto nos vamos, y no se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Los ahorros de Labor Day llegaron a The Home Depot. ¿En qué estás trabajando? Prepárate para el otoño con nuestra amplia selección de herramientas de motor para exteriores desde $79. Muévete libremente con potencia inalámbrica y deja tu patio despejado. Y dale un toque otoñal con ahorros en crisantemos coloridos que florecerán toda la temporada. Aprovecha los ahorros de Labor Day hasta el 3 de septiembre. Solo en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.